Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Las imágenes han sido tradicionalmente utilizadas para catequizar y acercar a las personas la idea de Dios y la historia sagrada. Lo vemos cada año en las procesiones, se veía también en las fotografías que adornaban nuestras casas y en las estampas de momentos cruciales de la vida como las primeras comuniones, las que se repartían con motivo del fallecimiento de las personas e incluso en las lápidas que adornan las tumbas en los cementerios. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la secularización se nota también en este asunto. Las imágenes sagradas desaparecen de nuestros hogares. Con frecuencia las lápidas se adornan con motivos románticos que hacen alusión a algún aspecto de la vida del difunto. Incluso están desapareciendo de las estampas de la primera comunión los referentes a la Eucaristía, que es el verdadero sentido del acto de la comunión, que parece relegada a un tercer o cuarto plano después de los regalos, comidas copiosas y puesta de largo en sociedad de los niños que abandonan la infancia. Aunque parezca una insignificancia, los símbolos alimentan la realidad y viceversa. Expresamos lo que somos y lo que queremos ser. Por eso no estaría de más que los creyentes nos esforcemos en dar sentido cristiano a la vida en todas sus dimensiones y con todos los instrumentos que tengamos a mano. Comenzamos aquí una nueva edición del Espejo de la Iglesia Diocesana. Hoy vamos a hablar con un marista, el hermano Antonio Martínez Estaún, que entre otras cosas ha sido postulador general de la congregación y director de comunicación de los maristas a nivel mundial. Mañana va a ser beatificado un marista en Barcelona. También tendremos cine con Nano Rubio, que está con nosotros durante esta etapa veraniega para traernos cada semana una película. También nos iremos de escapada, en esta ocasión a la ermita de la Virgen de las Nieves de Zafra, en compañía de Guillermo Díaz Manzano. Y Rafa Angulo cerrará el espacio con la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pocas veces hablamos en este programa con un hermano marista, y además teniendo colegio marista en la diócesis, pero hoy lo vamos a hacer. Se trata del hermano Antonio Martínez Estaún, que entre otras cosas ha sido postulador general de la congregación y director de comunicación de los maristas a nivel mundial. Hermano Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, buenos días, Juanjo y radio oyente de la COPE. Un saludo cordial desde Madrid, donde actualmente resido. Es un placer estar con vosotros compartiendo noticias de nuestra Iglesia viva.
¿Y cuántas causas de santos maristas han pasado por sus manos?
Por la postulación marista de las causas de los santos han pasado a lo largo de la historia las de tres franceses, que son el fundador, el que le siguió, y el hermano Henri Berger, un italiano que fue maestro de novicios y que se destacó por su santidad, un mexicano que es Basilio Rueda, y los protagonistas de cinco causas que se recogen en el Martirologio Marista de España, que se editó en 1940 o 50, no recuerdo muy bien, después de la guerra.
Bueno, ver la vida de esos hermanos debe ser muy edificante.
Ciertamente son modelos de santidad, por eso están propuestos, está iniciada su causa de beatificación, y en especial son modelos de santidad marista. Realmente son hombres de su tiempo, con sus limitaciones, pero sus vidas manifiestan un crecimiento en la cristificación extraordinario. Por otra parte, el peso de los testimonios de quienes los conocieron, los escritos que nos dejaron, los ejemplos de su vida, son un extraordinario aliciente para superación personal y para consolidar la fidelidad a la respuesta vocacional.
Mañana precisamente se beatifica un marista, es el hermano Licarión, que mártir de la Semana Trágica de Barcelona de 1909. ¿Quién era el hermano Licarión?
Pues el perfil biográfico de este marista se podría resumir en las siguientes líneas. Es su nombre de bautismo, de pila, de familia, es François Benjamin May. Nace en Suiza en 1870 y ingresa en el noviciado de los maristas de Francia, de Saint-Paul-Trois-Château, en mayo de 1888. Concluye su noviciado y toma el nombre de Licarión. Cinco años más tarde se compromete a perpetuidad con la institución, haciendo su profesión perpetua en 1893. Tenía dificultades para quedarse en Francia. especialmente por no ser francés, pero también porque los superiores tenían que hacer frente a las leyes de un Estado hostil, de una sociedad que ya se les escapaba de las manos en la influencia de la Iglesia. Los superiores, en vista de tantas dificultades, pues decidieron enviarle a las tierras de España, y en ellas fue donde realizó su misión. Estudia español, adquiere la formación pedagógica necesaria, colabora en varias escuelas o colegios de entonces, y por sus cualidades humanas y religiosas le nombraron director del patronato San José Obrero, situado en el distrito industrial de San Andrés de Palomar, uh-huh, en Barcelona. Barcelona en aquella época, como todas las grandes metrópolis de Europa, pues también conocía el fenómeno de la urbanización, cantidad de gente del campo, a menudo en condiciones de extrema pobreza, pues busca una vida mejor, se instala en los suburbios pobres de las ciudades en busca de trabajo. Y las condiciones del proletariado pues eran realmente precarias, pobres, y fácilmente perdían los valores de su cultura de origen, convirtiéndose en víctimas de cierta propaganda anticlerical y anarquista. Y los hermanos maristas recibieron en 1907 la oferta de implantar una escuela, un patronato, se decía en aquel entonces, patronato obrero, bajo el nombre de San José. La comunidad estaba integrada por 6 hermanos y Licarión pues era el director de esa escuela en ese momento.
Sí, sí, y que es curioso que viene de una sociedad muy laica, muy secularizada, digamos, y va a sufrir el martirio en Barcelona, que España era un país todavía, bueno, de otra manera, pero claro, cae en 1909, en esa semana trágica, y es martirizado. ¿Cómo ocurre esto?
Sí, ciertamente. El martirio fue consecuencia de una opción por un ideal educativo. Y por otro lado, con una confrontación con modelos educativos divergentes, hasta opuestos. Estaban ofertados en el mismo barrio por personas de ideología anarquista. En fin, hicieron una confrontación social. El hermano Licarión muere en el contexto de lo que se llamó la Semana Trágica, que adquirió los caracteres de una persecución religiosa. Fue asesinado el 29 de julio de 1909 a la edad de 39 años. La Semana Trágica de Barcelona fue como un golpe de aire revolucionario, una persecución breve y transitoria, pero muy incisiva. Por la confianza que los hermanos tenían en la gente del barrio, pensaban que todo se iba a solucionar bien. Vino alguien del barrio diciéndoles: vengan conmigo, pónganse la sotana, que yo les llevaré a un lugar seguro. Y cuando aparecieron en la puerta de la casa, les dice a los que estaban enfrente: ahí los tenéis, ya podéis disparar. No es el momento trágico de la muerte del hermano Licarión, que fue el único que murió. Los otros escaparon. Hay unas historias muy, muy curiosas de cómo escaparon.
Ya. Bueno, en su agenda, hermano, hay probablemente esté el deseo de que se abra el proceso de beatificación de otro hermano que nosotros consideramos ya, por supuesto, mártir, que es el hermano Servando, que estuvo en el Colegio Marista de Badajoz, que lo conoce muchísima gente en Badajoz y que fue asesinado en Ruanda, aunque de momento haya que esperar.
Claro. Sí, conozco el caso. En los archivos de la postulación se encuentran abundante documentación de ese grupo de hermanos que murieron en circunstancias que muy bien se pudieran equiparar a esa tercera vía propuesta por el Dicasterio para las Casas de los Santos, como aquellos que mueren como mártires por una entrega de la propia vida en situaciones excepcionales. De ello dan testimonio numerosas personas que los conocieron. Hay además un archivo excepcional de recortes de prensa y de grabaciones de audios de radio que los emitían varias emisoras que se interesaron por estos acontecimientos de Bugove. En conjunto se puede decir que ha existido ya una aclamación popular de la fama de la muerte martirial de este hermano y de los compañeros, los 4 de Bugove, entre los que estaba el hermano Servando, ¿no? No obstante, la comunidad cristiana es mucho más amplia que la comunidad marista y la autoridad eclesial se muestra muy prudente antes de oficializar una proclamación a través de un decreto firmado por el Papa. De hecho, en todo proceso hay un filtro último de la documentación de la causa de beatificación o canonización que lo realiza una comisión de obispos y cardenales. Cuando una causa llega a ese punto del proceso, prácticamente se han superado las objeciones que puede haber de tipo histórico, de tipo doctrinal, moral, etcétera. Y el objetivo de dicha comisión es el de analizar la oportunidad del momento presente para proclamar oficialmente la santidad de vida o reconocer la muerte martirial de un siervo de Dios en sintonía con el momento que vive la Iglesia universal, la Iglesia asentada en un país concreto o las circunstancias que se dan en algunas diócesis. Y yo sé que entre la documentación que he podido conocer directamente se encuentra una agenda en la que constan numerosos nombres, teléfonos, direcciones y otras indicaciones que hacen referencia a personas que estuvieron relacionadas con los hermanos y con el desenlace fatal de su muerte en esas circunstancias que todos conocemos.
Hermano Antonio Martínez está un marista. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Un abrazo grande desde aquí, desde Badajoz.
Pues las gracias a vosotros por esta invitación a difundir la santidad marista a través de las ondas de la COPE. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos y nos ponemos en modo cine. Apagamos las luces, sacamos las palomitas y le damos la bienvenida a Nano Rubio, nuestro director de cine de cabecera. ¿Qué tal, Nano?
Buenas tardes, Juanjo. Una semana más, venimos aquí con un peliculón.
Cuéntanos, ¿qué nos tienes en vilo?
Bueno, esta semana traemos una peli que, bueno, la semana pasada fue Father Stu, El milagro del Padre Stu, que es como muy católica, cristiana directamente. Hoy venimos con una peli que no es propiamente cristiana, pero que tiene bastantes valores. A ver, yo quiero traer pelis que no sean típicas, ¿vale? Ya me conoces y no quiero sacar lo típico. Os voy a hablar de una película que vi el otro día, de 2023. Se llama Tetris. Os dejo un cachito del tráiler.
Jugué al Tetris durante unos 5 minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica. Es el juego perfecto. Tetris.
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 No lo pillo.
Bueno, yo creo que es una peli que a los que tenemos ya una cierta edad, sobre todo los nacidos en los finales de los 70, 80, 90, es una peli que nos va a recordar grandes momentos. Y bueno, como el Tetris es un juego que ha seguido durante décadas en el top 10 de los más vendidos del mundo, pues yo creo que a todas las edades nos puede gustar. ¿Por qué recomiendo esta peli? Pues bueno, porque, a ver, es sorprendente y raramente y tristemente sorprendente encontrar una peli sana, limpia, divertida, familiar en los últimos tiempos. Entonces, pues bueno, vamos a desglosar un poquito esta peli porque es así. ¿Cómo es la trama? Pues bueno, se basa en la vida de Hank Rogers, ¿vale? Que lo interpreta Taron Egerton, que bueno, lo podemos conocer de películas como Kingsman o la última Rocketman, que es un biopic de Elton John. Bueno, pues interpreta a Hank Rogers, que es un empresario que es el que descubre el juego del Tetris en una feria, ¿vale? Y empieza a luchar por conseguir los derechos de distribución en plena Guerra Fría. Empieza ahí una batalla de, bueno, pues de conseguir los derechos entre unos ingleses, este Hank, que es danés, pero afincado en Japón. Bueno, una historia de espías, viajes a Rusia, a Moscú. Bueno, muy divertido, muy divertido. Estás todo el rato en vilo porque no sabes lo que va a pasar. Y bueno, pues, ¿de qué valores se puede hablar en esta película? Pues yo creo que es una búsqueda de la verdad, de la honestidad, también se crea una amistad muy bonita entre el propio Hank y el creador del juego, que es un programador soviético que no va a recibir absolutamente nada por el juego, pero que al final se hace amigo de Hank Rogers y luchan porque esto salga a la luz, ¿no? Y por frenar un poco la corrupción, ahora que está tan en boca de todos. Hay por detrás también valentía moral, dignidad humana, amistad auténtica. Entonces, bueno, es una peli muy divertida. Yo creo que, bueno, para todos los públicos es, pero quizás un poquito profunda, los más pequeños no la pillen. Pero bueno, una peli familiar, muy divertida y que la recomiendo vivamente.
Esta semana no me has pillado, la he visto y suscribo todo lo que nos cuentas. Es más, resaltaría el papel de Taron Egerton, que encarna a Hank Rogers. Película muy entretenida. Nano, nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo, Juanjo, y nos escuchamos la semana que viene.
Nos asomamos un minuto a la actualidad. En la Catedral de Badajoz vivía el pasado sábado por la noche una nueva edición de visitas nocturnas en la que invita a conocer sensaciones desconocidas, transportando a los visitantes a épocas pasadas a través de sonidos. La próxima cita será el día 19 de julio a las 10 de la noche, con entrada por la Puerta del Cordero, la que está junto al ayuntamiento, que estará abierta media hora antes y que, llegadas las 10, se cierra porque la visita es a puerta cerrada y a oscuras. Y la adoración perpetua de Almendralejo ha cumplido 11 años. Lo celebraron el día 27 con una eucaristía, en el transcurso de la cual tres mujeres y un hombre se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús y dos adoradores de Almendralejo y Villafranca ofrecieron sus testimonios. La adoración perpetua en nuestra archidiócesis cuenta con tres capillas, la citada de Almendralejo con 350 adoradores que se encuentra en el convento de las Hermanas Clarisas de la capital de Tierra de Barros, la de Badajoz junto a la parroquia de San Juan Bautista y la de Mérida en la Iglesia del Carmen. Durante esta semana se ha venido desarrollando en las instalaciones del Colegio Jesuita San José, en Villafranca de los Barros, el segundo campus de fútbol del Atlético de Madrid. El primero fue en la Semana Santa del año pasado y en esta ocasión se ha apostado por el verano, añadiendo la modalidad de residencia para los chicos que vienen de otras comunidades o provincias. Y muchas parroquias llevan a cabo estos días novenas a la Virgen del Carmen. El arzobispo don José Rodríguez Carballo va a presidir la Eucaristía el día 16 a las 7 menos cuarto en la parroquia de San Juan de Dios de Badajoz. Al término, la Virgen del Carmen saldrá en procesión, en barca, por el río Guadiana. Esta parroquia viene celebrando desde el lunes la novena y mañana, además, a las 7 y media habrá Rosario de la Aurora. Y nos vamos de escapada. Hablamos con Guillermo Díaz Manzano, que ya nos tiene preparado un recorrido por la ermita de la Virgen de las Nieves de Zafra, si no me equivoco, Guillermo.
Buenas tardes, amigos de la escapada. En la carretera que une la Zarza con su entorno natural, se alza una construcción blanca imponente, la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, patrona venerada por los vecinos y símbolo de identidad para toda la localidad. Aunque su estructura actual data del siglo XVIII, fue levantada sobre los cimientos de una antigua ermita dedicada a los santos mártires Fabián y Sebastián, en tiempos medievales y vinculada a la Orden de Santiago. El templo, de mampostería encalada, presenta plantas de cruz latina, con nave dividida en cuatro tramos, un crucero coronado por una cúpula y un camarín también abovedado. Esta arquitectura genera en el exterior un perfil de doble cimborrio ochavado, de gran belleza formal. Pero lo más destacable está en el interior, en el camarín. Alberga una serie de pinturas al temple, restauradas a finales del siglo XX, que representan escenas de la vida de la Virgen, Natividad, huida a Egipto, Epifanía. En las pechinas, el rey David y otros personajes bíblicos. En la cúpula, entre marques de estilo rococó, aparecen las ocho mujeres fuertes de la Biblia: Jael, Abigail, Esther, María, Judith, Sara, Débora y Ruth. Es un programa iconográfico poco frecuente en la región, inspirado en los modelos similares al del santuario de Guadalupe. La leyenda cuenta que un caluroso día de agosto una mujer extraía agua de uno de los pozos cercanos cuando su cubo golpeó algo flotante. Al hallar una imagen policromada de la Virgen, el pueblo decidió procesionarla hasta esta ermita. En aquel momento el sol se nubló bajo la temperatura y comenzó a nevar en pleno verano, de ahí el nombre de Virgen de las Nieves. La devoción se extendió rápidamente por toda Extremadura y Portugal y la imagen fue solemnemente coronada el 8 de septiembre de 1966 como signo de su importancia para la vida religiosa del pueblo. La imagen de la Virgen de las Nieves, que se venera en la zarza, es una talla de vestir de estilo barroco popular, realizada en madera policromada. Representa a la Virgen María como madre y reina, erguida y majestuosa, portando en sus brazos al niño Jesús. Su rostro es sereno, de facciones suaves y expresión recogida, con una leve sonrisa que transmite ternura. Los ojos, ligeramente almendrados, están pintados con gran detalle y dirigidos hacia el frente, invitando al recogimiento. El niño, en actitud de bendecir, también mira al fiel con dulzura, reforzando el vínculo maternal de la escena. La fiesta en su honor tiene lugar en dos momentos. El 5 de agosto, aniversario del Milagro del Pozo, se realiza la procesión desde la ermita hasta el pueblo, seguida de Eucaristía y fiesta popular. Del 7 al 10 de septiembre se celebra la feria patronal con actos religiosos y festivos, Santa Misa, procesión al de la Virgen. El día 8 de septiembre, teniendo lugar la tradicional subasta de ofrendas el día 10. En nuestra vida, en nuestra visita, mejor dicho, al municipio pacense de la Zarza, no debemos olvidarnos de degustar sus placeres culinarios, entre los que destacan las carnes de cordero asadas o guisadas, la caldereta también del mismo, el gazpacho, la sopa fría, así como los repápalos, elaborados a base de pan, huevos y perejil, condimento y agua. Se amasa todo y se hace a modo de un modo de buñuelo grande, luego fritos en la sartén. Se comen secos o guisados. Otro plato es el ajo colorado, con ingredientes dispersos como pan, huevos, sardinas, condimento y agua. Y como dulcería, que no puede faltar, evidentemente, bollitos de leche, bollos de masa, flan de huevo, huevos rellenos de atún, pestiño, rocas fritas, tarta de almendra, tarta de manzana y las fastuosas torrijas. Ve y verás.
Pues la verdad es que nos estás descubriendo muchas ermitas y muchos rincones que mucha gente no conocíamos. Y bueno, es interesante saber cosas de la tierra, que muchas veces pues sabemos mucho de fuera y desconocemos lo nuestro. Nos vamos ya. Rafa Angulo tiene la última palabra. Nos escuchamos la semana que viene.
El pasado martes me operaron de catarata en el Hospital Tierra de Barros de Almendralejo. Entré como rompetecho y salí ojo a visor con gafas negras. Mis felicitaciones a los trabajadores de ese hospital, buenos, buenísimos profesionales, desde que entra hasta que sale. Enhorabuena. Durante 3 días... dejé de leer Guerra y Paz, de Tolstoy, uno de mis propósitos veraniegos. Total, son 1.400 páginas y tiempo habrá frente al ventilador para continuar con ellas. Cuando Napoleón Bonaparte estaba en Rusia, una noche acampó con sus tropas en un terreno desconocido. Sus generales empezaron a buscar en los mapas para saber dónde estaban y no consiguieron encontrarse. Ahí se acuñó la frase: Napoleón nos ha sacado fuera del mapa. Puede que en tu vida, mi cuate, tengas que llegar a una tierra en la que nunca has estado, o cruzar un puente que nunca has cruzado, o afrontar un desafío que nunca tuviste. Si eres parte de los que arriesgan, no te quedará otra que salirte fuera del mapa, convertirte en el capitán de tu vida. Oh, capitán, mi capitán, decir, aquí van a pasar cosas grandes. Es la única manera de conquistar un terreno nuevo. Es mucho más cómodo quedarse quietecito, es verdad, diciendo, bueno, quédate donde estás, no pasará nada, pero sin duda es mucho menos estimulante. Verás, si eres de los que se arriesgan, tendrás fuego en los ojos, si eres de los que se paran, tendrás miedo en tus ojos, y si eres de los que dicen no puedo, tendrás los ojos cerrados. Y eso, amigo mío, no hay hospital de Tierra de Barros que lo arregle. ¿Cómo tienes tú los ojos, amigo mío? Pide ayuda en el cielo y en la tierra.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir.